Radio Nacional Clásica presenta Banda en Escena, un programa creado y conducido por Hernán Aranda e Iván Barrios. Un espacio donde la música sinfónica para banda es la protagonista.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de
Banda en escena.
¿Cómo estás, Iván?
Buenas noches, Hernán. Hola, Numa, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Tanto tiempo nos acompaña Numa en la locución, que Laura se está... Laura Giga en la...
También.
En la puesta al aire. Que está Carolina... salió el dentista, entonces justamente para hablar se complica. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Como siempre, antes de comenzar, recordamos nuestras redes.
Bárbaro.
Pueden llamarnos al 4999-0967. También pueden escribirnos al WhatsApp 11-53-35-53-67. El correo electrónico bandaenescena@gmail.com y el Instagram @bandaenescena.
Y hoy es un programa para escribirnos, ¿no? Porque vamos a meternos en un temita que tiene muchas maneras de mirarse, muchas diferentes opiniones y bueno, nosotros vamos a tratar de abrir el tema para que después cada uno vea, elija o nos escriba para saber cuál es su opinión también acerca de este tema, ¿no?
En la producción de este, cuando hacíamos este programa, nos dimos cuenta que no nos iba a alcanzar con un solo episodio. Así que si se fijan en las redes, el nombre del episodio dice uno de tres. O sea, van a ser tres programas, tres episodios. Les explicamos por qué.
Exacto.
Vamos a hablar de lo que sucede con la historia de las bandas. Bandas y bandas sinfónicas. Y el centro que tomamos de referencia para ver qué es lo que pasa antes, durante y después, es nuestro querido Adolf Sax.
Y ahí ya tenemos un problema, ¿no?
No, como un problema.
Y ahí ya tenemos un problema, porque acabas de decir las evoluciones de las bandas. ¿Esto quiere decir de que podemos escuchar bandas antes de Adolf Sax?
Yo digo que
¿podemos llamar bandas a todo lo que pasó en los ensambles instrumentales de viento antes de Adolf Sax?
Y acá es donde chocamos, ¿no?
Y acá es donde tenemos un problema. Voy a llamar por teléfono para dar mi opinión. Sí. Bueno, este es el tema que vamos a abrir. Entonces hoy, evolución de los ensambles de viento.
Resulta que antes de la aparición del saxo, como los que nos vienen siguiendo y para los que no les contamos, el saxo marca un antes y un después en lo que tiene que ver no solo con el sonido de las bandas, de los instrumentos, sino con la composición y las decisiones que toman los mismos compositores para hacer obras para banda. Pero antes del saxo también sucedían cosas. Me parece que lo que va a marcar la diferencia es la palabra sinfónica. Las bandas antes de Adolf Sax eran sinfónicas, pero las bandas como bandas existen desde hace desde mucho tiempo.
Hace una banda de tiempo.
Muy bien. Ay, por favor. Vamos a empezar a agregar efectos a este programa.
Y ahí ya tenemos diferencias. Y porque hay que ver si podemos llamar banda a todos los ensambles instrumentales que antes existían. ¿Por qué? Porque para mí, y esta es una postura totalmente personal, lo cual no este programa no adhiere.
Recordá que sos un comunicador social y estás en la Radio Nacional.
Simplemente es una opinión, no me presionen. Suéltenme, déjenme hablar. Yo creo que con la creación del saxofón a mediados del 1800, donde Adolf Sax hace esta evolución de los instrumentos, no solo el saxofón de otros, pero el saxofón marca un nuevo sonido que no existía antes. Entonces la sonoridad se crea una agrupación nueva, un sonido nuevo que hasta ese momento nadie lo había escuchado. Entonces ¿Será ese el punto de partida de las bandas y lo anterior serán solo ensambles de vientos? O como dicen algunos, tal vez es la banda antigua y la banda moderna. O como dicen otros, que es la banda y la banda sinfónica.
Esa es una devolución de... Es un vuelto que me está dando. Bueno, vamos a compartir con ustedes para que también puedan opinar desde sus hogares, desde sus autos, volviendo a casa, de donde sea, para que puedan ver, opinar, o escuchar, opinar y comparar durante estos tres episodios, que estoy seguro que los van a seguir los tres, porque no se van a querer quedar con la intriga. Le vamos a mostrar las cosas que sucedían antes, durante y después de Adolf Sachs. La primera obra que vamos a compartir es de nada más y nada menos que de Mozart. Vamos a pasar tres números, tres movimientos de la gran partita. ¿Puede ser? ¿Te parece, Hernán?
Me parece muy bien. Yendo a la obra, es una obra, la serenata número 10, que se la conoce como gran partita, y está escrita para una instrumentación muy especial, porque hasta ese momento no había una obra tan formal escrita para ese instrumento. Es una obra para 13 instrumentos, y 13 instrumentos de viento.
No.
En realidad no. A veces vamos a encontrar que la gran partita es para 3 instrumentos de viento, y en realidad no. Es para 12 instrumentos de viento y contrabajo. Aunque a veces también se la hace con contrafagot. Pero originalmente, por lo menos por los documentos que hay de esa época, se habla directamente del contrabajo. Pero así y todo, podríamos decir que se parece bastante a una banda, ¿no?
Sí. De hecho, es una formación que algunos podrían decir de cámara, pero que es más grande que de lo que uno está acostumbrado a decir de cámara. Tenemos que tener en cuenta un poco el contexto histórico también. Allá por el fin del siglo XVIII, lo que sucedía era un estilo de revolución musical en cuanto a la construcción y la ejecución de los instrumentos. Aparecían luthiers que empezaban a reinventar algunos instrumentos, a facilitarlos para la mecánica, también compositores que se atrevían a más, e instrumentistas que empezaban a mostrar grandes habilidades con el instrumento. Esto inspira también a Mozart y a otros compositores a poder hacer cosas más arriesgadas, no solo con el orgánico, sino con lo técnico del instrumento. Me parece que hay todo un avance, lo podemos comparar con lo que pasaba con el jazz en Estados Unidos, cuando hay toda una revolución, justamente a partir del saxo, que revoluciona toda la música en el mundo prácticamente, pero con el jazz en particular en los Estados Unidos. Entonces, hay una revolución de verdad con respecto a los instrumentos y con respecto a las composiciones. Bueno,
de hecho, era muy común en esa época que haya serenatas escritas para vientos. De hecho, Mozart tiene muchas de ellas, pero no para tantos instrumentos. Por ahí para cuarteto, para doble cuarteto, pero no para 12, 13 instrumentos. Y estamos hablando del año 1784, que es cuando se tiene el registro de que se estrenó esta obra.
Y como muchas otras, se hizo para música de fondo, para las cortes, digamos,
para entretener.
Y tanto esta serenata, que es en si bemol, como la segunda, que es como la otra, que es en do menor, son obras que trascendieron ese escenario de ser música de fondo, lo que ahora sería música incidental o de café, para transformarse en obras de repertorio en concierto. Entonces, ahí ya hay un indicador de que con esa música, ese orgánico y esos estilos de composición, estaba pasando algo más.
Además, estamos hablando de una obra larga. Estamos hablando de más de 40 minutos de obra, en donde tiene 8 movimientos, si mal no recuerdo, 8 movimientos. Y bueno, digamos, no era solo un divertimento que se escuchaba un ratito y pasaban a otra cosa. No, acá había toda un desarrollo de la música importantísimo.
Y la versión que vamos a escuchar es del ensamble de música antigua Zefiro, el dios inglés del viento, de los vientos del oeste. Los vientos del oeste, suena a murga, ¿no? los vientos del oeste, que son el mayor exponente internacional de, de recuperación, sobre todo de la música antigua, con orgánicos, con instrumentos originales, porque los caracteriza que utilizan instrumentos de época para hacer cada una de las obras. Y también se encargan y se ocupan de recuperar muchas obras que están perdidas en composición, de obras que uno puede decir entre comillas menores o que se tocaron menos, de compositores que tal vez no son tan conocidos. Así que bueno.
Y en este caso hay instrumentos que por ahí son poco comunes encontrar hoy en una agrupación sinfónica como una banda. Por ejemplo, el corno di Baseto. Esta obra tiene dos oboes, dos clarinetes, dos cornos di Baseto, que para que se den una idea es como un clarinete más grande. Es la primera vez donde aparece el clarinete, que además tiene una campana doblada, por decirlo de alguna manera, como si fuera un saxofón, lo que después pasó, podríamos tomar como que el clarinete bajo después derivó desde ahí. Y para dos fagotes, cuatro cornos y el contrabajo.
Bueno, escuchamos entonces y compartimos la gran partita de Mozart en una interpretación del ensamble de Céfiro en una versión del Festival de Música Antigua de Ámsterdam en noviembre del 2011.
Thank you.
En Banda en Escena, por la 96.7, escuchamos de Wolfgang Amadeus Mozart, Gran Partita, por el ensamble Zéfiro, con estos movimientos, largo, tema con variaciones, y final, en el Festival de Música Antigua de Ámsterdam en noviembre de 2011.
¿Qué me contás?
Bueno, qué sonoridad particular, ¿no? Y vuelvo a abrir el debate. ¿Es una sonoridad de banda?
¿Qué le falta?
Silencio de rey.
Porque le falta el saxo.
Y no sé, qué sé yo. Algún instrumento medio curvo le falta. Bueno, no sé. Yo creo que tenemos que seguir, compartiendo otras propuestas musicales para ver qué, si podemos sacar alguna conclusión o que cada uno saque su propia conclusión.
A mí me gusta ser sincero con mi público.
Bueno.
Nos emocionamos tanto charlando que nos quedamos cortos de tiempo para la otra obra. Igual la vamos a pasar, pero... pero vamos a tener que acortar la segunda parte del debate. Bueno. Con lo que nos gusta y nos encanta debatir, Numa, no sabes.
Será la próxima.
Exactamente, porque tenemos dos episodios más para charlar sobre lo mismo. Pero bueno.
Y quería agradecer, perdóname, Iván, quería agradecer también a Luis Raúl de Olivos, que se comunicó recién con nosotros y nos contó su experiencia también cuando conoció a las bandas sinfónicas, aquella cuando era chico, en la ciudad de Azul, cuando iba la banda sinfónica de la policía de la provincia de Buenos Aires a tocar, y cómo destacaba lo importante que eran en ese momento y que creo que son también hoy las bandas a nivel de las ciudades y de los pueblos, y cómo las bandas militares también contribuyeron mucho a difundir la música para banda y, bueno, música de todo tipo. Eso es lo que tiene la banda, que puede hacer de diferentes géneros, abarcando desde obras clásicas hasta obras populares. Así que, bueno, muchas gracias, Luis Raúl, por escucharnos y también por llamarnos.
Hablando de semilleros, ¿no? Azul es una cuna de músicos. Es un montón la gente que arrancó en esa banda y después se fue para todos lados. Aprovecho para mandarle un saludo a dos amigos, grandes amigos, Mauro Echeverría y Juan Canosa, dos trombonistas de Azul.
Mira, como el mar azul, dijo.
Uy. ¿Cómo está? Dijo don Cristian.
Don Cristian.
Bueno, ¿qué sigue?
Bueno, y ahora vamos a escuchar otra obra, como decíamos recién. La obra que escuchamos de Mozart es del 1784. Bueno, ahora vamos a ir 100 años después. O sea, al 30 de abril de 1885, donde se estrena la pequeña sinfonía para vientos de un compositor, gran compositor, como es Gounod. Esta obra, como decíamos antes, está escrita, habíamos dicho que las serenatas para vientos tradicionalmente se escribían para 4 u 8 instrumentos. Bueno, esta sinfonía, esta pequeña sinfonía para vientos, está escrito para 8 instrumentos de viento más uno.
Es un percusionista. Perdón, tenía que hacerlo.
Resulta que Gounod era muy amigo de un flautista muy destacado en ese tiempo, que es Paul Tafanel. Aquellos flautistas que han estudiado con los métodos de flautas se reconocerán este apellido, que ahí también tuvo mucho que ver con toda esta metodología. Él era... pertenecía a la Sociedad Francesa de Música de Cámara para Instrumentos de Viento y era amigo de Gounod. Entonces le encarga una obra y Gounod se la dedica. Por eso es que escribe esta pequeña sinfonía para 8 instrumentos de viento más una flauta, en donde va a tener parte solista justamente en dedicatoria a su amigo.
Bueno, entonces, si este ensamble... que vos tal vez no lo quieras llamar banda sinfónica. Señor juez, estas son mis pruebas. Si este ensamble va a ser una pequeña sinfonía para vientos, ¿es una banda sinfónica o no es una banda sinfónica?
Y no sabemos. Tal vez es una pequeña banda sinfónica.
Una banda sinfoniquita. No nos echen, por favor. No cambien el dial.
Bueno, así que tenemos esta obra... para escuchar en este momento, pequeña sinfonía para vientos. ¿Sí?
Sí, ¿quién la interpreta? Pues hay un dato interesante.
Ah, dale, ¿quién la interpreta?
Los vientos de la Orquesta Filarmónica de la Radio de Francia. Una radio con orquesta, como Radio Nacional.
Muy
que
bien.
También tuvo orquesta, supo tener orquestas y va a seguir teniendo cosas. Te cuento.
Y esta obra les contamos que es para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes y 2 cornos, más una flauta. Bueno, escuchamos entonces la pequeña sinfonía para vientos del compositor Gounod.
Thank you.
Pequeña Sinfonía para Vientos por la Orquesta Filarmónica de la Radio de Francia.
Bueno, nos queda muy poco tiempo para despedirnos. No nos hacemos mucho problema porque tenemos otros dos programas enteros para hablar sobre las bandas sinfónicas, sobre Adolf Sax y sobre si es o no una banda, una u otro ensamble, ¿no?
Bueno, la semana que viene entonces los invitamos a compartir la segunda parte de esta evolución de los ensambles de viento.
En la locución lo tuvimos a Numa Viar el día de hoy, Laura Giga en la puesta al aire, Norberto Lara en la producción. Esto fue Banda en Escena por Radio Nacional Clásica. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
Buenas noches.
Radio Nacional presentó Banda en Escena, un programa creado y conducido por Hernán Aranda e Iván Barrios, un espacio donde la música sinfónica para banda fue la protagonista.